novela, en agosto nos vemos. Nota del editor. El 18 de marzo de 1999, los lectores de Gabriel García Márquez recibieron la feliz noticia de que el Nobel colombiano trabajaba en un nuevo libro compuesto por 5 relatos autónomos con una misma protagonista, Ana Magdalena Bach. La autora de la exclusiva, la periodista Rosa Mora, publicó 3 días después en el diario El País una entrevista con el autor junto con el primer cuento del libro. En agosto nos vemos. García Márquez lo había leído unos días antes en la Casa de América en Madrid, donde participaba junto al también Nobel José Saramago en un foro sobre la fuerza de la creación iberoamericana. En lugar de pronunciar un discurso, sorprendió a su audiencia leyendo una primera versión del primer capítulo de la novela que el lector tiene ahora entre sus manos. Rosa Mora añadía, en agosto nos vemos, formará parte de un libro que incluirá otras 3 novelas de 150 páginas que Gabo tiene ya prácticamente escritas, y es probable que incluya una cuarta, porque según explica, se le ha ocurrido una idea que le atrae. El común denominador del libro es que tratará de historias de amor de gente mayor. Unos años después, la fortuna hizo que mi destino se cruzara con el de García Márquez, uno de mis escritores de cabecera desde mi adolescencia. La lectura apasionada de su obra, junto con la de Rulfo, Borges y Cortázar, me había llevado a cruzar el Atlántico para cursar un doctorado en literatura de América Latina en la Universidad de Texas en Austin. En agosto del 2001, ya de regreso en Barcelona como editor de Random House Mondadori, Carmen Balcells me llamó para citarme en la agencia. Casi vacía en aquellos días de verano, debía ponerme al teléfono con García Márquez, necesitado de un editor de guardia para sus memorias. Su editor habitual, mi querido amigo Claudio López de La Madrid, estaba de vacaciones. Así comenzó mi trabajo codo a codo con el escritor colombiano en la edición final de Vivir para contarla, revisando un manuscrito que me iba llegando a cuentagotas por correo electrónico o fax, y que yo le devolvía con mis anotaciones, que consistían fundamentalmente en comprobación de datos. Me agradeció especialmente la noticia de que La Metamorfosis de Kafka, cuya lectura cambió su universo narrativo, no había sido realmente traducida por Borges, aunque la edición argentina que utilizó así lo consignara en portada. Aunque estaba en Los Ángeles recuperándose de una enfermedad, el trabajo editorial a distancia me permitió ser testigo de la carpintería del escritor, desde la reescritura del capítulo dedicado al Bogotazo hasta el brillante cambio de una letra en el título para evitar un conflicto con otro autor, aunque por un azar imprevisto pude conocerlo personalmente, junto con Mercedes Barcha. No reanudamos nuestra relación como autor y editor hasta el año 2008. En mayo de 2003, tras una larga temporada en Los Ángeles, Gabriel García Márquez y Mercedes Barcha regresan a su casa en México, donde los recibe una nueva secretaria personal que acababan de contratar, Mónica Alonso. Su testimonio es crucial para reconstruir la cronología de la creación en agosto nos vemos. Según Mónica Alonso, el 9 de junio de 2002, el escritor terminó de revisar las galeradas finales de las memorias, tarea en la que le ayudaba el editor Antonio Bolívar. Tras despejar su escritorio de las versiones y notas del libro entregado, recibió la noticia de que su madre había muerto ese mismo día. Con esa enigmática coincidencia, se cerraba el círculo que se inicia en el comienzo de sus memorias. mi madre me pidió que la acompañara a vender la casa. El escritor se encontraba sin un proyecto inminente cuando, en la revisión de los cajones de su estudio, Mónica encontró una carpeta que contenía dos manuscritos, uno titulado Ella y otro En agosto nos vemos. Desde agosto de 2002 hasta julio de 2003, García Márquez trabajaba intensamente en Ella, cuyo título cambiaría a Memoria de mis putas tristes. Cuando se publicó en el año 2004, esta sería su última obra de ficción publicada en vida. Pero la publicación en mayo de 2003 de otro fragmento de En agosto nos vemos parecería una declaración pública de que García Márquez seguía también adelante con su último proyecto narrativo. El tercer capítulo de En agosto nos vemos se publicó como un cuento inédito titulado La noche del eclipse, en la revista Cambio de Colombia el 19 de mayo de 2003 y unos días después en El País. Según Mónica Alonso, a partir de julio de 2003, el escritor retoma con intensidad el trabajo en el manuscrito de la novela. Es así como, a partir de entonces y hasta finales de 2004, acumula hasta 5 versiones numeradas sucesivas, aparte de unos primeros borradores tempranos y una versión que había traído de Los Ángeles. Todas estas versiones fechadas se encuentran entre los papeles del escritor custodiados en el Harry Ransom Center de la Universidad de Texas en Austin. Tras llegar a la quinta versión, dejó de trabajar en la novela y envió un ejemplar a su agente, Carmen Balses. A veces hay que dejar reposar los libros, le confió a Mónica Alonso. Una efeméride importante le esperaba, la celebración del 40 aniversario de la publicación de 100 años de soledad, con una edición conmemorativa de la Real Academia de la Lengua Española. Y los preparativos lo iban a mantener ocupado. Su participación en la sesión de apertura del Congreso el 26 de marzo de 2007 en Cartagena sería uno de sus últimos actos públicos multitudinarios. En marzo de 2008, ya instalado en México como director editorial de Random House Mondadori, retomé la relación como editor con el encargo de Carmen Balses de trabajar con García Márquez en un libro que recogiera sus textos para ser leídos en público, que se publicaría 2 años después con el título Yo no vengo a decir un discurso. Las frecuentes visitas a su estudio, al menos una vez al mes, se tradujeron en una larga conversación sobre los libros, autores y temas que trataba en los textos de la edición. En el verano de 2010, Carmen Balcells me informó en Barcelona de que García Márquez tenía una novela inédita a la que no le encontraba un fin y me pidió que lo animara a terminarla. Me adelantó que trataba de una mujer madura, casada, que visita la isla en la que está enterrada su madre y donde encuentra al amor de su vida. A mi regreso a México, lo primero que hice fue preguntarle a Gabo por la novela y confiarle las palabras de su agente. Gabo me confesó, divertido, que no era el amor de su vida lo que su protagonista encontraba, sino un amante diferente en cada visita. Y para probarme que sí tenía un final, le pidió a Mónica la última versión. Siempre en las carpetas alemanas, Leuchtturm, que encuadernaban sus manuscritos. Y me leyó el último párrafo con el que cerraba la historia de manera deslumbrante. Era muy celoso de su trabajo en curso, pero unos meses después me permitió leer 3 capítulos en voz alta junto a él. Recuerdo la impresión que me dejó de maestría absoluta con un tema original que no había abordado antes en sus obras y la esperanza de que algún día sus lectores pudieran compartirlo. Su memoria ya no le permitía encajar todas las piezas y correcciones de su versión última, pero la revisión del texto fue por un tiempo la mejor manera de ocupar sus días en el estudio haciendo lo que más le gustaba hacer, proponiendo un adjetivo aquí o un detalle que podía cambiar allá. La versión 5, fechada el 5 de julio de 2004 y en cuya primera página escribió Gran Oca Final. Datos sobre ella, capítulo 2. Ojo, dos puntos. Probable capítulo final. Es el mejor. Era claramente su preferida y allí decidió volcar con Mónica algunas sugerencias anotadas en versiones anteriores. Al mismo tiempo, Mónica mantenía una versión digital en la que aún convivían fragmentos de otras opciones o escenas que el autor había considerado anteriormente. Estos dos documentos son la base de esta edición. La relación entre el autor y un editor es un pacto de confianza basado en el respeto. El privilegio de trabajar con Gabriel García Márquez es un ejercicio constante de humildad que, en mi caso, se asienta en sus propias palabras cuando Carmen me pasó el teléfono en nuestra primera conversación. Quiero que seas lo más crítico posible, pues una vez ponga el punto final, ya no vuelvo a revisar nada. Mi labor en esta edición ha sido la de un restaurador ante el lienzo de un gran maestro. Partiendo del documento digital mantenido por Mónica Alonso y confrontándolo con la versión 5, donde en los últimos años fue volcando pequeñas correcciones de otras versiones que él consideraba final. He revisado cada anotación suya manuscrita o dictada a Mónica Alonso, cada palabra o frase cambiada o eliminada, cada opción al margen, para decidir su incorporación a esta versión final. El trabajo de un editor no consiste en cambiar un libro, sino en hacerlo más fuerte con lo que ya está en la página. Y esa ha sido la esencia de mi trabajo editorial. Eso incluye, entre otras cosas, la comprobación y corrección de datos, desde los nombres de músicos o autores citados hasta la coherencia en la edad de la protagonista, tal como él lo planteó en sus notas al margen. Espero que los lectores de En Agosto Nos Vemos compartan el mismo respeto y asombro que he sentido las decenas de veces que he leído este texto. Lecturas en las que se sentía la presencia de Gabo sobre mi hombro, como en la foto que nos tomó un día Mónica cuando corregíamos juntos las pruebas de su libro de discursos. Mi agradecimiento a Rodrigo y a Gonzalo García Barche por la confianza que depositaron en mí el día de agosto en que me llamaron para informarme de que habían decidido que En Agosto Nos Vemos debía publicarse y que yo sería el editor. Ante el abrumador peso de la responsabilidad, su ánimo y confianza a lo largo de todo el proceso ha sido la mayor recompensa del trabajo editorial de mi vida. El recuerdo de Mercedes Barcha, que un día decidió abrirme la puerta de su casa, además de la de su estudio, ha estado siempre presente en estos meses. La fidelidad y compromiso de Mónica Alonso con el escritor han sido esenciales para que el texto llegara a nuestras manos y le agradezco el tiempo que me ha dedicado para reconstruir la historia de su escritura. También estamos todos en deuda con el equipo de Harry Ransom Center de la Universidad de Texas en Austin, donde se custodian los archivos del escritor, por su trabajo de reproducción digital de los manuscritos de la novela, esencial para llevar a un buen término esta edición. Gracias muy especiales a mi esposa Elizabeth y a nuestros hijos Nicolás y Valerie por su apoyo en mis largas temporadas en el ático encerrado con la novela. Finalmente, mi agradecimiento más profundo a Gabo por su humanidad, su sencillez y el afecto que siempre repartió ante cualquiera que se acercara a él pensando que era un dios para demostrar con su sonrisa que era un hombre. Su recuerdo en estos meses ha sido el mayor aliciente para llegar hasta aquí. Cristóbal Pera, febrero de 2023.